Señales de la calle. Vamos al móvil.
Bienvenida Virginia Ariucci al aire de Dame una Señal. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va?
Bien, ¿vos?
0-0, vamos en el fútbol.
Sí, sí, bueno, pero pasó de todo, querida Virginia, ¿eh? Porque hubo un penal a favor de Honduras y el arquero de Argentina lo atajó.
Atajó Rulli.
Bueno, muy bien, pero...
Y bueno, hay que hacer un gol, si no, no pasamos.
¿Cuánto falta para que termine el partido?
Un tiempo todavía.
Ah, bueno, hay tiempo.
Che, Vir, pero... bueno, ante todo, feliz día, porque es el día de los movileros.
Es el día del periodista en exteriores de televisión y radio.
¡Ah! Toda la, el título,
dijo. Yo tiro un centro y me la devuelve de pecho.
Sí.
No, porque se da como más prestancia ser periodista en exteriores y no movilero, ¿viste?
Bien, y sí.
¿Cómo se festeja?
Mira, yo me enteré el año pasado, sí, que era el día del movilero. En realidad no hace mucho tiempo que se ha establecido este día. Fue hace unos años nada más y fue a raíz de la muerte de un compañero de Canal 26, periodista en exteriores, Gustavo Valenza, un tipo joven que hacía mucho ya que trabajaba en medios, pero un tipo joven de mediana edad y que, bueno, tuvo una cuestión cardiológica, estaba nadando y se le produjo un paro.
Mira.
Nada que ver con el trabajo, ¿no? Pero bueno, cuando se pensó en homenajear a los trabajadores periodistas que están en la calle, se pensó en Gustavo Valenza de Canal 26 y es en honor a él.
Bien.
Con lo cual, nadie sabe muy bien que existe ese día, porque no hace mucho tiempo que está establecido, así que esperemos que se imponga y venga y lluevan los regalos para los periodistas de exterior.
Bueno, si por acá quieres darte una vuelta cuando termines tu jornada laboral, hay unos merenguitos con dulce de leche.
Los merenguitos de Hugo, esos me los deberían guardar a mí, porque sí, es mi día.
Sí.
Igual se los voy a ceder para que ustedes los coman.
Ah, está buena. ¿Dónde anda usted, Lariuchi?
Estamos acá con el compañero conductor del móvil, Walter Bisani, dando vueltas por la ciudad. Está muy tranquila la ciudad a esta hora. A la mañana estuvo movidita.
Ajá.
Ayer hablábamos con Marta Bedio, recuerdan, y adelantábamos que hoy a las 9:30 de la mañana se iba a producir una concentración en la esquina de 8:50, donde están ubicados los tribunales federales. Esto a raíz de que, la defensa de los defensores del condenado genocida Miguel Osvaldo Echecolás ha pedido nuevamente el beneficio de prisión domiciliaria. Miguel Osvaldo Echecolás, el primer genocida condenado en Argentina en un juicio oral y público en el año 2006, ahora se van a cumplir los 10 años de ese primer juicio que abrió esta etapa de memoria, verdad y justicia y de juzgamiento a los responsables de los crímenes del genocidio. Juicio en el contexto del cual, como lo recordábamos ayer, desapareció Jorge Julio López. Un tipo que era un peso pesado de la policía de la provincia de Buenos Aires, era la mano derecha de Ramón Camps, quien era el jefe de la policía de la provincia, y Echecolás era el director de inteligencia de la policía, el que comandaba la DIBA, que estaba ubicado ahí en la calle 54 entre 4 y 5, donde ahora funciona el archivo que quedó en custodia de la Comisión Provincial por la Memoria. Un tipo que no era un genocida de escritorio, que salía a la calle, que formaba parte de las patotas, que estuvo en la casa Mariano Iturrigoyen cuando fue el atentado contra la casa y el asesinato de los 5 militantes y la apropiación de Clara Naí Mariano Iturrigoyen, que les hago un paréntesis, el viernes está cumpliendo 40 años. Estuvo en la casa de Nilda Loy cuando la secuestraron, estuvo en la casa de Jorge Julio López cuando lo secuestraron, en el primer secuestro. Y también se tienen bastantes sospechas de que tuvo que ver en la segunda desaparición de Jorge Julio López. Bueno, fue condenado en ese primer juicio, en el juicio de Circuito Camps, en Unidad 9, en el juicio Favero. Está multicondenado y está procesado en un montón de causas, porque él estaba en un lugar de preponderancia. No obstante eso, en algunas causas los tribunales le han otorgado la prisión domiciliaria y en otras no. Y también se está pidiendo la domiciliaria en las causas en las que está procesado. Bueno, esto genera un malestar enorme en los organismos de derechos humanos y por eso se dieron cita hoy también partidos políticos y militantes en general, familiares de víctimas, exdetenidos, todos ellos se dieron cita hoy aquí en los tribunales federales para pedir que no se le conceda ese beneficio. Sobre todo porque no hay una cuestión de salud de por medio, ya los peritos médicos forenses han determinado que está bien de salud, él tiene nada más que una cuestión de hipertensión arterial que se puede manejar absolutamente y está bien, su condición física no es mala. Podría estar en una cárcel común, permanecer en la que está, en Marcos Paz, o en tal caso que sea trasladado a otra unidad penitenciaria que tenga un hospital, como por ejemplo la de Ezeiza. Bueno, ¿qué pasaba? Pasaban las horas y no sabíamos nada de quién, en manos de quién iba a caer esa responsabilidad, porque la casación no mandaba la notificación de qué jueces iban a conformar el tribunal. Bueno, todo hacía suponer a los que estábamos afuera de que ahí había una cuestión de que nadie quería que esa papa caliente le caiga en las manos para tener que decidir en tamaña cuestión. Lo que pudimos saber cerca del mediodía, 12:30 más o menos, dos abogados querellantes, Emanuel Rovelli, por Abuelas de Plaza de Mayo y Guadalupe Godoy, entraron al tribunal a averiguar y efectivamente todavía no está conformado el tribunal, se espera que para este viernes sí ya esté conformado y entonces sí puedan tomar la decisión. Si quieren escuchamos lo que nos comentaba la doctora Guadalupe Godoy cuando salió y nos traía esta información.
Finalmente no pudieron integrar el tribunal para decidir porque como a partir de la renuncia del juez Álvarez el viernes tenían que designar la Cámara de Casación Nacional un nuevo juez. Y en otro de los casos, por las vacaciones de otro juez, tenían que designar dos. Bueno, hasta ahora no llegó esa notificación. Por lo cual en una de las salas nos informaron que en el caso de integrarse el tribunal recién estarían resolviendo el día viernes. En realidad lo consideramos también producto de esta movilización que evidentemente por lo menos genera un retraso. En el viernes estarían en condiciones si se integra el tribunal en cada una de las causas donde tienen que resolver. Sí, la causa va a seguir, hay que esperar que se integre el tribunal y que puedan y que salgan las resoluciones. Lo que pensamos es que precisamente hay un reclamo popular que se instaló muy claramente en repudio a una domiciliaria que además no corresponde porque los informes del Cuerpo Médico Forense dictaminan que están condiciones de permanecer en la cárcel. Entonces, sumado a que tenemos razón, el reclamo popular seguramente va a surtir algún efecto, esperamos. Sí, en realidad otorgarle la prisión domiciliaria a Echecolás tiene un simbolismo muy fuerte, sobre todo en la ciudad de La Plata, en todo el país en realidad, porque fue el primero en ser enjuiciado. Y entonces sabemos que lo que busca el Poder Judicial en el caso de otorgársela es dar una señal sobre la continuidad de los juicios, ¿no? Y por eso hoy lo que mostramos es que no estamos dispuestos a que los retrocesos se hagan sin que por lo menos paguen los costos de los...
Bien.
Ahí está. Si van a tomar la decisión de otorgarle la prisión domiciliaria, que paguen el costo que eso implica. Y como hablábamos ayer con Marta Bello, bueno, esto se puede entender como más allá de una decisión judicial, cuando estén decidiendo también va a ser una decisión política.
Sí.
Porque él tiene la posibilidad, al ser mayor de 70 años, de pedir el beneficio. No es que por tener 70 años automáticamente te van a dar la domiciliaria, se tienen que dar algunas condiciones, entre otras que su estado de salud no le permita permanecer en una unidad penitenciaria y que para resguardar su integridad sea mejor que permanezca en su casa. Bueno, ya los médicos han determinado que esto no es así. Él está en condiciones de estar en una cárcel común, con lo cual, si la decisión es otorgarle la prisión domiciliaria, más allá de una decisión judicial, se puede entender como un mensaje político, por esto que estábamos analizando ayer con con Marta Bedio, ¿no?
Sí, bueno, que se tiene que hacer cargo del que tome la decisión, en definitiva, ¿no? Porque el costo que van a pagar políticamente, si es que toman esa decisión, insisto, esto todo sobre los supuestos, ¿no?
Claro,
va a ser muy, muy caro para la sociedad, me parece.
Sí, sería importante también que la fiscalía, porque ustedes saben que acá las querellas no pueden oponerse, ni pueden presentar un escrito diciendo no queremos que le den la domiciliaria. Solamente se puede hacer una manifestación pública como se hizo hoy. Quien debe llevar adelante ese pedido en tal caso es la fiscalía. Sería muy importante que la fiscalía, que es quien representa a las víctimas, se opusiera enérgicamente a esto, presentando un escrito ante la Cámara o ante el tribunal que deba decidir, explicando por qué no se le debiera otorgar esa prisión, que creo que hasta ahora la fiscalía no lo ha hecho. Probablemente de aquí al viernes pueda llegar a expedirse en este sentido.
Bien.
Y le decía que estuvo movidito porque, bueno, también se acercaron hasta ahí a la manifestación de 850, entre otros Adolfo Pérez Esquivel y Lola Cortiñas, a expresar el apoyo a esta movida que se estaba haciendo y el repudio que le otorga la domiciliaria, pero ellos en rigor estaban en el anexo de la Cámara de Diputados por el tema de la ley de bosques. Mucha gente había en la puerta del anexo por este tema, que es un tema tan importante, ¿no? Y además quienes se movilizaron en el día de hoy fueron los trabajadores de la salud de los hospitales públicos que están enrolados en el Sindicato de Salud Pública. Se dieron cita en la sede gremial de calle 44 entre 10 y 11 y de allí marcharon, mucha gente marchó hasta Casa de Gobierno y luego hasta justamente el anexo también de la Cámara de Diputados, acá en 53 entre 8 y 9, porque 8 y 9, sí, bien digo, para entregarle un petitorio también a la presidenta de la Comisión de Salud. Básicamente, esto no es una reivindicación salarial, sino lo que están pidiendo es mayor presupuesto para la salud, mejores condiciones de trabajo y que mejores condiciones edilicias, porque ellos consideran que los hospitales están en una situación de emergencia y que el tan mentado 6,3% del presupuesto total de la provincia de Buenos Aires destinado a salud realmente no alcanza para sostener sobre todo el discurso de para nosotros la salud es muy importante. Hablamos con Miguel Subieta, que es el secretario general del Sindicato de Salud Pública, y nos contaba lo siguiente.
El motivo es nosotros estamos pidiendo mayor presupuesto para salud. Nosotros, después de 15 años de deterioro en el sistema presupuestario, en lo que es las políticas propias para el sector, hoy se ve aparejado con eso, con malas condiciones de trabajo, los hospitales que se caen a pedazos, tenemos más del 50% de los hospitales en situación de emergencia. Y bueno, le hemos venido planteando a la gobernadora recién, estuvimos en Casa de Gobierno, le entregamos un petitorio de lo que pretendemos para el presupuesto del año que viene, y ahora vamos a la Cámara de Diputados, que nos recibe la presidenta de la Comisión de Salud para plantearle exactamente lo mismo. Nosotros queremos que en el 2017 el presupuesto de salud realmente vuelva a ocupar el lugar que corresponde en la agenda política. No se puede hablar de tener un presupuesto de un 6,3% de la torta presupuestaria y decir que se apuesta por salud. Es una mentira. Hoy por eso trae aparejado que no tengas insumos, que tenga grandes problemas edilicios, que tenga problemas de bioseguridad. Hoy invito a que caminemos a los hospitales y se vean que los hospitales tienen grandes problemas de humedad, se caen los techos de los quirófanos, es decir, tenés cables colgando, es un riesgo muy grande y eso termina generando una mala calidad del servicio.
Bueno, ahí estaba. Sí. Quien ha ido a un hospital sabe de lo que está hablando Subieta, y se ha ido en los últimos tiempos más. La verdad que están en una situación complicada y, bueno, por eso se sigue pidiendo mayor presupuesto para mejorar todas estas condiciones, no solo para los trabajadores están ahí muchas horas, también para los pacientes, digamos, o para todos los ciudadanos que concurren a atenderse en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires.
Sí, sabemos, ¿no?, de la situación de los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Dos temas ahí, ¿no? Primero, la infraestructura, que eso es algo que lo venía denunciando en el comentario que hizo Miguel Subieta. Y lo otro que viene y que está aparejado es el tema salarial, ¿no? Y que esto también es una discusión que se traslada a diferentes áreas en la provincia de Buenos Aires. Está ahora la discusión paritaria respecto a los los docentes, y sabemos también...
Discusión que no se va a dar.
Que no se va a dar.
El paro está determinado, ¿no?, para el día de mañana.
El jueves, mañana. ATE creo que también moviliza.
Sí.
Y bueno, digo, es también parte o una de las aristas de un conflicto importante a nivel económico en la provincia, ¿no?
Sí, recordemos que ayer la paritaria docente fue fallida porque no hubo propuesta.
Exacto.
O sea, estuvieron 2 horas discutiendo para que los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, que representaban a los 3 ministerios involucrados, no fueron los ministros, fueron segundas líneas, dijeran que está empatada los salarios con la inflación, con lo cual no hay necesidad ni posibilidad de un aumento salarial en este segundo semestre.
Un segundo semestre que si piensan eso y reafirman, la verdad que va a estar complicado.
Pero además le dieron 24% en marzo.
Exacto.
¿Y cuánto llevamos de inflación ya?
Sí, y ese 24% se terminó de ver reflejado el último 7% en el sueldo de julio.
Claro, pero además, si no van a otorgar ningún aumento más en lo que va del año, el aumento anual va a ser del 24%.
Claro.
Y ya sabemos que los niveles de inflación ya en este primer semestre ya lo han superado ampliamente, sí, con una proyección que los mismos ministros a nivel nacional están hablando de un 42,
mirá vos. Sí. Bueno, hay otro dato que no es menor, ¿no? Se habla mucho de que va a bajar, que la inflación se va a estancar, que no se preocupen, que esto que el otro, pero la última noticia es que parece ser que la carne sube un 5%. Entonces, ¿cuál es? O sea, ¿es tirar humo para la tribuna entonces todas las declaraciones de los funcionarios o estoy loco yo? Eso es lo que por lo menos se está viendo, ¿no? Digamos, de comentarios que han hecho funcionarios del Gabinete Nacional, ¿eh? Le dicen, no, tranquilos que se va a bajar la inflación y después te encontrás con esta noticia. Entonces, ¿en qué quedamos? Es muy difícil realmente afrontar para las economías familiares, bueno, un aumento de estas características.
Sí, totalmente.
Sumale al tarifazo, ¿no? Que eso es otro tema.
Por supuesto.
Mm. Eso es otro tema. Bueno, Virginia, ¿queda algo por contar? No.
No.
Perfecto.
Estaba ahí Mauricio Macri haciendo unas declaraciones bastante complejas.
Bueno, es un día...
A través de, ¿cómo sí. es? BuzzFeed.
Sí.
Bueno, fíjense. Estaba bien. Diciendo que... volviendo con el tema de que durante la dictadura fue una guerra sucia y que no sabían si eran 30.000 o 9.000.
O sea, acompañando las declaraciones de los pérfidos.
Sí, fíjense, porque fue hace nada, ¿eh?
A las 12 arrancó.
Fíjense, a ver si rescatan alguna otra declaración interesante más.
Bueno, un día lindo para las declaraciones, ¿no? Sumale eso a lo de Cordera. ¿Qué
dijo Cordera? Algo vi a la pasada.
Sí, no, declaraciones de verdad bastante desafortunadas que no sé si vienen acaso a repetirlas, ¿no?
Ya salió
algo respecto al abuso sexual, ¿puede ser?
Sí.
Básicamente que a las mujeres les gustaba ser violadas, eso.
Lindo.
Bueno, un comentario muy poco feliz.
Sí, ya salió en realidad a pedir, no sé si disculpas, pero dijo me mandé una macana.
Sí, digámosle, ¿no?
Pero
¿qué te parece?
Claramente fue el tema, si se quiere, de hoy a la mañana, sí. Las declaraciones.
Bueno, así estamos, país, y se los hemos contado, decía un noticiero de la tarde.
Le sacó, no, el de Barili, ¿no es? El de Telefe.
También.
Barili.
Recuperó la línea, ¿no? Bueno, Vir, estamos en contacto para lo que necesites, dale.
Un abrazo, hasta luego.
Abrazo, Vir.
Abrazo.